Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
México. López Obrador reitera compromiso con transparencia en investigación del accidente aéreo en Puebla.
Venezuela. Maduro acusa a Colombia de dirigir guerra eléctrica contra su país.
España. La derecha pacta para gobernar en Andalucía. El abogado de la víctima de la violación masiva, conocida como el caso de la manada, espera que los culpables sean condenados a prisión.
Uruguay. Sindicatos expresan satisfacción con acuerdos salariales.
Colombia. El líder del partido FARC reitera principales problemas de implementación del acuerdo de paz.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica y a continuación ampliamos los detalles.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refrendó el compromiso de actuar con transparencia en la investigación del accidente en el que perdieron la vida 5 personas en Puebla, de la que se informará de manera permanente, y él llamó a los distintos actores a actuar con responsabilidad.
Es muy lamentable este hecho. En su momento expresamos nuestras condolencias a familiares, a los amigos. En lo personal, lo hice en el momento que recibí la información, lo hice público. También tuve la oportunidad de hablar por teléfono con el papá del exgobernador Moreno Valle y expresé mis condolencias y al mismo tiempo hice el compromiso de llevar a cabo una investigación a fondo y no ocultar absolutamente nada sobre las causas de esta tragedia.
En rueda de prensa, el mandatario reiteró que se buscará la participación de un organismo internacional especializado que pueda realizar un dictamen sobre las causas que originaron la caída del helicóptero y explicó que la entidad estadounidense que fue convocada enfrenta problemas relacionados con los desacuerdos en el Congreso norteamericano que obligaron a cesar las labores de parte de las agencias federales.
Hemos actuado desde ayer para buscar que una organización internacional especializada se haga cargo de la investigación y que pueda emitir un dictamen sobre las causas que originaron el desplome del helicóptero. Ayer que se empezó a hacer esta gestión, se vio con una agencia de Estados Unidos especializada en el análisis de estos accidentes y en dictaminar las causas, pero como he sabido, hay una situación de paro en el gobierno de Estados Unidos y contestaron que están esperando que esto se decida, se resuelva, para que puedan venir y participar en la solicitud que les estamos haciendo.
El mandatario mexicano manifestó que los especialistas en estos temas saben que los dictámenes de tal naturaleza llevan tiempo, por lo que insistió en que no se adelantara nada hasta tener los dictámenes e informar sobre lo que se está realizando.
López Obrador detalló además que la zona en donde ocurrió la tragedia se encuentra resguardada por efectivos del ejército mexicano. Y así permanecerá en tanto los expertos y peritos realizan el trabajo correspondiente.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a grupos dirigidos desde Colombia de los apagones que azotan con frecuencia al fronterizo estado de Zulia.
Mire, la guerra eléctrica en el Zulia ha sido despiadada. Eso viene de Colombia. Grupos entrenados en Colombia para atacar el sistema eléctrico, pero el pueblo del Zulia está claro, está clarito. Y nosotros trabajando. Hace 5 días nos atacaron otro sistema, lo cortaron completo, una madrugada. Un grupo terrorista. Son ataques terroristas al sistema eléctrico. Afortunadamente tenemos cómo responder para mantener el servicio al Zulia, servicio eléctrico. Y ya entramos a reparar una reparación mayor que nos lleva unos 30 días. Diario es el ataque terrorista. Hemos capturado a varios de estos terroristas, pero bueno, es un ataque como una guerra de guerrillas terroristas. contra el sistema eléctrico del pueblo del Zulia.
En un evento de entrega de viviendas estatales en el citado estado noroccidental, el mandatario venezolano aseguró que su gobierno, afortunadamente, responde adecuadamente a estas amenazas para mantener el servicio eléctrico.
Los estados occidentales de Venezuela y particularmente Zulia han sufrido últimamente apagones prolongados. Los fallos en el tendido eléctrico incluso llegaron a registrarse en la capital Caracas, donde el año pasado un masivo apagón en algunas zonas de la urbe y de los estados vecinos provocó problemas en el transporte ferroviario, el metro y el cierre de comercios. El mandatario llamó a la población local a asumir con entereza esta situación.
Yo llamo a la máxima conciencia al pueblo del Zulia y enfrentar a estos terroristas. Ya no les queda más nada. Como los derrotamos 5 veces seguidas en todas las elecciones que ha habido, lo que les queda es el terrorismo, el sabotaje, el daño al pueblo. Pero nada de eso nos va a detener. Nosotros seguimos avanzando.
Asimismo, las autoridades venezolanas han condenado los sabotajes a los servicios públicos, incluidos aquellos que han perjudicado el flujo de las tuberías de suministro de gas en el estado de Nueva Esparta, en el norte del país.
500 millones.
En España, el conservador Partido Popular y Ciudadanos cerraron este miércoles un acuerdo para gobernar juntos Andalucía y clausurar 36 años de hegemonía socialista en la región española. Para ello recibieron el inédito apoyo de la ultraderecha de Vox, por un lado, y el rechazo de la coalición de izquierda Adelante Andalucía, formada por Izquierda Unida y Unidos Podemos, por el otro.
Según el pacto alcanzado, el Partido Popular presidirá la Junta y Ciudadanos el Parlamento. El portavoz de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha garantizado que la presidencia del gobierno andaluz no será un obstáculo para que se produzca el cambio en Andalucía.
No, el acuerdo no está. Lo que sí está es lo que le estoy trasladando, y yo creo que qué mayor compromiso que este, y es el hecho de que una vez que conformemos, insisto, la mesa mañana, trabajemos en la formación de gobierno, y lo que le he trasladado al señor Moreno Bonilla es que en este caso no será un obstáculo, como le he dicho antes, la presidencia del Gobierno de la Junta de Andalucía por la parte que le toca a Ciudadanos. Es decir, que habrá gobierno de cambio sí o sí, que el PSOE se irá a la oposición, que habrá un programa de gobierno y un proyecto de gobierno para los próximos 4 años y que ese gobierno lo conformarán Partido Popular y Ciudadanos. Y yo creo que eso, insisto, es la noticia, es lo importante y es el mejor regalo de Reyes que creo que se le puede hacer hoy a todas esas personas que están deseando un cambio en Andalucía.
La presidencia del Parlamento es un puesto estratégico para el devenir de la legislatura, ya que tiene la potestad de acelerar, retrasar e incluso bloquear las propuestas que proceden del Ejecutivo.
Las negociaciones sobre la composición del Ejecutivo no comenzaron oficialmente, pero están muy avanzadas. En cuanto a la presidencia de la Junta, el líder regional del Partido Popular, Juan Manuel Moreno, afirmó que probablemente se presente como candidato y que la investidura será el 16 de enero. El líder popular no ocultó que mantiene y mantendrá conversaciones con el partido ultraderechista Vox.
En tanto, Miguel Ángel Morán, abogado de la víctima de La Manada, el escandaloso caso de violación multitudinaria que alcanzó su clímax con la liberación de los acusados, ha confiado en el cambio de criterio de uno de los magistrados de la sección segunda de la Audiencia de Navarra y que los 5 violadores vuelvan a prisión.
Ha sido todo muy breve porque simplemente hemos expuesto los motivos y las razones que han variado desde la última vista hasta ahora. Y nada más. Y ahora espera el resultado. Hombre, si ahora ha habido 7 magistrados que dicen que hay delito, y 2 de ellos dicen que hay agresión sexual, pues lógicamente es que hay una modificación importante y la previsión de otra condena por el delito contra la intimidad.
El abogado ha afirmado que defenderá los mismos argumentos que hasta ahora, pero ahora reforzados por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que ratifica la condena a 9 años de cárcel por un delito de abuso sexual con prevalimiento.
Ha sido una vista bastante rápida y simplemente pues, se han valorado lo que ha ocurrido desde la última vista hasta ahora y sobre todo la sentencia de apelación que lógicamente creemos que da un vuelco a las razones y da más peso todavía a los motivos que expusimos en su día sobre la modificación de la situación personal de los acusados, de los procesados.
¿Qué argumentos han esgrimido ustedes
pues
para...?
El riesgo de fuga y reiteración delictiva, lógicamente.
¿Creen que se conocerá la decisión...?
Yo creo que va a tardar unos días.
¿Podríamos estar hablando de principios de año?
O menos, ya veremos. Ajá. Bueno, estamos a 26, queda poquito.
El caso de la manada se convirtió en los últimos años en un punto de atención mediático y social, avivando debates sobre la necesidad de medidas que impulsen la protección de las mujeres ante la violencia machista.
Ya en el mes de abril, la sentencia sobre el caso despertó una ola de indignación en el movimiento feminista porque el tribunal decidió condenar a los acusados por un delito de abusos sexuales y no por agresión sexual, lo que implica una pena más suave.
500 millones.
La ronda de consejos de salarios que se negoció en Uruguay este año fue la más grande de la historia y tanto para el gobierno como para los trabajadores fue positivo. Ya desde principios de diciembre, tras el Consejo de Ministros, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, informó la firma de unos 130 consejos de salarios y otros 50 pendientes y un 88% de acuerdo entre empresarios y trabajadores.
Tenemos un 88% de acuerdos entre empresarios y trabajadores. Esto también para nosotros es un dato muy positivo porque está indicando la importancia de la negociación colectiva. Y allí aparece también que en ese 88%, la mitad, el 44%, son acuerdos tripartitos.
Gabriel Molina, secretario de Propaganda de el Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores, única central sindical de Uruguay, celebró estas conversaciones y dio detalles al respecto.
Podemos decir que desde nuestro punto de vista fue muy positiva este cierre de los consejos salarios, donde hubo mucha lucha, donde hubo también algunos casos de debilidades a la hora de negociar por parte del gobierno. Por otro lado, los empresarios se pintaron de guerra y querían de alguna forma implementar las mejoras que ellos avizoran como las mejores del mundo y que son justamente las de regulación laboral como en Paraguay, los planteos que vienen haciendo en Brasil y la desregulación total que existe en Argentina hoy con el gobierno de Macri.
El dirigente sindical uruguayo indicó que todavía quedan pendientes las firmas de algunos sindicatos, pero se mostró optimista en términos generales y señaló que todo quedaría resuelto antes de fin de año.
Igual falta a los compañeros policías que están estableciendo ámbitos de negociación donde va debe las mejoras a nivel laboral y lo salarial. La mesa de ente también viene negociando consejo de salario y no recuerdo bien, pero faltan dos o tres sindicatos privados, pero que de alguna forma también esta semana, antes del fin de año, lo que queda de la industria privada se estaría laudando.
Anteriormente, el presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, valoró positivamente los consejos de salarios, pero destacó que es preciso ajustar el mecanismo a la realidad actual, defendiendo la competitividad de las empresas, cuya rentabilidad es muy baja y eso no permite inversión y posibilidades de trabajar más.
El líder del partido político colombiano Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, en entrevista especial para nuestras colegas de Telesur, explicó que los puntos de la tenencia de la tierra y la participación política contenidos en el acuerdo de paz prácticamente no se han desarrollado.
Los elementos que en La Habana identificamos como los generadores de esta violencia, de este largo conflicto, que en buena medida es el problema de la tierra y también el tema de la participación política, una democracia restringida, una democracia que impide la expresión de los sectores populares, esos dos elementos que van en el acuerdo prácticamente no se han desarrollado. Están ahí, podemos decir que stand-by. En el tema de la participación política logramos que se hiciera efectivo el estatuto de la oposición, que había sido un logro de la Constitución de 1991.
El exguerrillero también denunció los intentos del gobierno por restar espacio político a FARC y señaló que la presencia de esta formación es la clave para solucionar problemas vigentes en el país.
Que la participación política A pesar de que se especuló mucho, allí tenemos nuestra bancada. Nos falta uno, que es el compañero Iván Márquez, que no se presentó a posesionarse, porque ya logramos la que nos querían quitar, que era la curul de Santriz, la logramos y ahí está ya posicionándose el segundo. Y el otro elemento es la seguridad jurídica. Mientras tengamos esos dos elementos, que son los que no podemos dejar de destruir en ningún momento, ahí tenemos el espacio para seguir peleando por el cumplimiento de lo otro, que es el tema de la tierra, la sustitución de cultivos ilícitos y la participación política.
Londoño indicó la necesidad de hacer conciencia en toda la sociedad colombiana y a todos los sectores que creen en este proceso sobre la necesidad de unir esfuerzos, hacer realidad esos escenarios creados en los acuerdos de La Habana para atajar los asesinatos de los líderes y exigir al gobierno que prevenga e impida estos asesinatos.
Estimados oyentes, Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.